En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La 1 y 33 minutos de la mañana comenzamos El Espejo de la Diócesis en el Mediodía COPE. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa. En su nombre os habla Miguel Navarro. La Diócesis de Salamanca está celebrando ese año jubilar teresiano. El pasado fin de semana se han abierto ya las puertas santas en este año jubilar en los conventos de los Padres Carmelitas de Alba de Tormes, también de las Madres Carmelitas de Peñaranda de Bracamonte, y mañana, sábado, se va a abrir la puerta santa en el convento de las Madres Carmelitas de Cabrerizo. Será a las 7 de la tarde y el domingo a la 1 del mediodía en el monasterio de Mancera de Abajo. Lo explica el párroco de Mancera, Fernando García Gutiérrez.
Al abrir la puerta santa de este pequeño Carmelo, será abrir un lugar donde acudir todos aquellos que escuchamos de Jesús la voz: venid a mí los cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Deseamos que este lugar sea un lugar propio para el encuentro con Dios y con su amor misericordioso.
Además, hemos conocido que en la Catedral de Salamanca se va a abrir esa puerta santa el año jubilar teresiano el próximo 13 de noviembre a las 6 de la tarde. Por otro lado, Cáritas va a celebrar este domingo el Día de las Personas sin Hogar. Lo va a hacer bajo el lema Fuera de Cobertura. Esta semana ya ha habido algunas actividades y se ha dado balance del trabajo de Cáritas con estas personas sin techo. Ha atendido a 577 personas en situación de sin hogarismo, de las que 262 han pasado por el servicio de acogida, 421 han sido redirigidas al centro de día espacio abierto y 87 a la casa de acogida Padre Damián. Alfonso García ha avanzado un perfil, podríamos decir, de las personas sin hogar que se atienden desde Cáritas.
Hombre de entre 40 y 60 años, de nacionalidad española, en general con problemas de adicciones, alcohol, drogas, con poca cualificación, con poca experiencia laboral, sin relaciones familiares. Cada vez hay más personas jóvenes, 18, 19, 20 años, que están en la calle, personas extranjeras que han solicitado asilo y refugio. Es decir, la situación de las mujeres nunca pasa del 20% de la población.
Y ayer han finalizado en la Universidad Pontificia de Salamanca las 54 jornadas de liturgia, que comenzaban el miércoles con diferentes ponencias, entre otras las del cardenal de Boston, Monseñor O'Malley, una conferencia titulada Orar en un mundo que sufre.
Nos enseña con el ejemplo a orar con la comunidad. La oración litúrgica de la sinagoga y el templo participa en peregrinaciones y hace retiros. Jesús es también maestro de oración. En tantas parábolas nos habla de la necesidad de perseverar en la oración, de orar con humildad, pero sobre todo de orar con fe, confiando en la providencia amorosa de Dios.
A esta conferencia del cardenal O'Malley ha acudido el obispo de nuestra diócesis, Monseñor José Luis Retana. Además, el prelado salmantino se ha reunido ayer jueves con el Colegio de Arciprestes para impulsar la pastoral diocesana y dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora, así como promover nuevas acciones en los diversos sectores de la pastoral de la diócesis a la luz de las propuestas de la Asamblea Diocesana y del Sínodo. Hay más noticias que repasamos con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
La ONG Misiones Salesianas va a presentar hoy en Peñaranda de Bracamonte su documental sobre la situación en las cárceles de Sierra Leona.
Libertad es el título de un documental grabado en la cárcel de hombres de la capital de Sierra Leona. Esta prisión está considerada el infierno en la tierra por las condiciones inhumanas que contienen entre sus muros. Así lo explica Alberto López, de Misiones Salesianas.
Pues el documental trata de menores que cumplen condena en cárceles de adultos. Es el ejemplo concreto de la cárcel de Sierra Leona, la cárcel de Freetown, construida hace un siglo para 300 reclusos y que en la actualidad alberga pues a casi 2.000. Entonces podemos imaginar las condiciones de hacinamiento, de insalubridad, de enfermedades que existen, de muertes casi inexplicables, pues por la propia situación de la cárcel.
Con la proyección de este documental se pone punto final a la exposición fotográfica Derechos de la Infancia y Juventud, una mirada global, que se ha mostrado durante los últimos días en el zaguán del Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda.
Y la ONG Proyecto Hombre ha organizado el tercer Raid Solidario en ciclomotor clásico. Arrancaba el lunes y finalizará mañana sábado.
Durante 6 días la caravana ha recorrido unos 530 kilómetros por diferentes lugares de la provincia, poniendo en valor la importancia de las personas mayores y su contribución a la sociedad, como resalta el sacerdote y presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muñoz.
Hablamos un poco de una realidad de nuestra Salamanca que necesita también un poquito de aliento y de esperanza y de sonrisas y de encuentros, ¿no? Porque pasamos por pueblos muy pequeños, por rincones donde realmente pues la llegada es bien recibida por nuestros mayores, claro, que son quienes están ahí a pie de obra todavía en nuestro mundo rural. Entonces, y en esta ocasión hemos valorado la posibilidad de visitar residencias de ancianos allí donde nos lo permitan.
Cualquier persona que lo desee puede colaborar con esta iniciativa a través de Ciclomotor Cero.
Por otro lado, nace en Salamanca un nuevo espacio de interioridad.
Sentir y gustar internamente es el lema del nuevo espacio de interioridad que nace en Salamanca para enseñar a orar y ofrecer la posibilidad de dar acompañamiento personal, como explica uno de los promotores, Jesús Jiménez.
Pues la idea de este nuevo espacio es ofrecer recursos, caminos, acompañamiento para los que intentan comenzar el camino de la oración. Como decimos en los trípticos, yo quiero rezar, pero no sé cómo. Y entonces, en un día de retiro, de silencio, y bueno, pues hacemos un taller para este camino de la oración, sobre todo en el sentido de escuchar a Dios.
Los primeros encuentros como inicio de este itinerario, que están planteados a modo de retiro, se celebrarán los días 12 de noviembre y 14 y 15 de enero. Los encuentros se van a celebrar en la Casa de Espiritualidad San Ignacio.
Además, recordamos que la Catedral Vieja de Salamanca va a acoger el próximo jueves 3 de noviembre una misa en la que se va a recordar a los sacerdotes, religiosos y laicos difuntos de la Iglesia de Salamanca.
El vicario general de la diócesis, Florentino Gutiérrez, ha explicado que esta celebración se celebra cada año para recordar a los fieles de la diócesis fallecidos en el último año, por lo que se pide que se remitan los nombres de los sacerdotes, religiosos y miembros de juntas directivas que han fallecido en el último año.
Pedimos que las parroquias, las comunidades religiosas, nos envíen de antemano una lista de los difuntos que han celebrado durante todo este año, desde el 2 de noviembre del año pasado, para recordarles personalmente a cada uno de ellos, ¿no? Y luego los laicos, claro, como son muchos, lo que pedimos es simplemente que las juntas directivas, los grupos, nos den noticia de los que formen parte de las juntas, porque no podemos nombrar a todos los laicos, porque son muchísimos, ¿no? No, solamente los que estén en listas de gobierno.
Por otro lado, la Catedral de Salamanca acogerá los días 1 y 2 de noviembre la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, con santas eucaristías a las 12 del mediodía.
Y también en torno a esa fiesta del 1 de noviembre, de la fiesta de todos los santos, la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz ha organizado un triduo de difuntos en honor al Santísimo Cristo de la Liberación.
El domingo se va a celebrar una misa a las 12 de la mañana y el lunes a las 8 de la tarde en la capilla del cementerio. El triduo finalizará el día 1 de noviembre, como explica el hermano mayor de esta cofradía, Manuel González.
Bueno, pues celebramos con esta imagen del Santísimo Cristo de la Liberación, ya que la tenemos en nuestra capilla del cementerio en San Carlos Borromeo, pues por todos los difuntos de Salamanca y sobre todo difuntos de nuestra propia hermandad. Luego, el día 1, se hará como os hacía antes, un besapiés, pero como todavía andamos con el problema del COVID, lo que se le va a hacer es una veneración a la imagen.
La veneración a la imagen del Cristo de la Liberación se va a alargar durante el horario de apertura del cementerio de Salamanca.
Gracias, Laura. Un aviso más. Esta semana ha comenzado el curso de formación espiritual organizado por el Secretariado de Apostolado de la Carretera, bajo el lema El Camino hacia la Cima con San Juan de la Cruz. 1:43.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pasado día 15 se está celebrando este año jubilar teresiano en nuestra diócesis. Ya se han abierto algunas puertas santas repartidas en toda la diócesis, en esos conventos del Carmelo. Y mañana sábado a las 7 de la tarde, por ejemplo, va a tener la apertura de la puerta santa del convento de las Madres Carmelitas Descalzas en Cabrerizos. Vamos a saludar a la Madre María Jesús. Muy buenos días, Madre, ¿qué tal está?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué
pues,
tal?
Pues encantados de poder hablar con ustedes. ¿Qué es lo que supone para su monasterio poder acoger una de esas puertas santas de este año jubilar teresiano?
Pues la verdad es, lo primero que es la primera vez que ocurre esto aquí en nuestra casa. Entonces es una novedad. Pero sobre todo es una fuerza tan grande la que indica simbólicamente abrir una puerta, que es sencillamente abrir nosotros el corazón para entrar pues en la presencia de Dios, que es quien está dentro esperándonos, porque siempre está esperando, somos nosotros los que tenemos que pasar. Entonces vemos que la puerta es el símbolo de la actitud nuestra y de la que Dios está también deseando, y sobre todo recordando que dijo Jesús: yo soy la puerta. Entonces claro, es un seguimiento de él, es un inicio, un empezar a comenzar, como dice la santa, ahora comenzamos y siempre tenemos que estar comenzando, esta es la verdad. Entonces no es solamente el símbolo y el acto de abrir la puerta, sino de disponernos desde el corazón para atravesarla y dejar fuera todo lo accesorio y abrirnos a él que está esperándonos. Sí. Además, con la particularidad de que el Papa pues concede pues la indulgencia plenaria y bueno, pues eso, él siempre dispuesto a limpiarnos y que nuestro corazón esté siempre disponible. Sí. para su amor, que es lo que nos salva y lo que nos ayuda a vivir, claro.
Además, yo creo que yo creo que también, Madre, este tipo de, bueno, pues este año jubilar sirve para incidir, y yo creo que nunca es poco, en torno a la figura de Santa Teresa y de su obra, ¿no? Y que hoy es viva gracias también a ustedes.
Pues sí. Es algo que nada más abrir su palabra escrita, o su vida, algo que sepamos, que nos acerquemos a ella, es una sensación, un empuje a vivir para lo esencial y darle importancia a una entrega de un Dios que se nos ha entregado y que nos está esperando para transformarnos en él. Es, yo qué sé, ella que decía que escribía porque quería engolosinar a las almas para que nos acerquemos a él, a vivir la amistad con él, que es lo que de verdad pues nos ayuda tanto, de estar con él y llevarle a nuestro lado, que siempre está, claro.
Mañana será la apertura, como decimos, a las 7 de la tarde, allí en el Monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas en Cabrerizos. ¿Cómo va a ser la celebración? Por lo que hemos visto en otros conventos...
Sí, comenzaremos en la entrada, claro, y entonces será el padre Miguel Ángel, el prior de los carmelitas, el que va a hacer la celebración. y bueno, pues pasaremos, se leerá el documento del el decreto de, del Santo Padre, y luego ya pues participaremos en la Eucaristía, que como es el sábado por la tarde, pues va a ser la del domingo. O sea que las personas que vengan, ya si no quieren luego el domingo ir a oír a misa, esta será la misa vespertina del domingo.
Ajá.
Por la tarde.
Perfecto.
Nos aprovechamos para invitar a la gente.
Sí, sí,
que
sí.
Sepan, como estamos un poquito lejos del centro, que era donde estaba antes el convento y nos vinieron para acá, pues la gente ya no tiene tanta facilidad para venir andando, aunque está cerquita. Pero vaya, que los invitamos y los esperamos. Sí. Claro.
Para terminar, permítame que le pregunte qué tal por la casa, sí. ¿Cuántas madres forman ahora la comunidad? ¿Qué tal están ustedes?
Bueno, o sea, ahora mismo somos 25. Y nada, bien, estamos aquí en pleno campo, un lugar muy sano, y con mucho sol y mucho aire y árboles, y en fin, bien, bien, estamos contentas y rezando
también por el mundo, ¿no?
Ay, hija mía, sí, sí, por Dios mío, todos los días clamando al cielo que cambie los corazones de los que tienen la dirección de esta guerra y de tantos males, porque no solo hay guerra en Ucrania, que es que los conflictos se multiplican. Y es que no tiene sentido, Dios mío, de mi vida. Ay, de verdad.
Pues, Madre María Jesús, de verdad, nos alegramos mucho de poder hablar con usted. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y les acompañaremos en este año jubilar teresiano. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Vale, buenos días, adiós, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos a punto de celebrar la festividad de Todos los Santos y también de los difuntos. Para saber más sobre esta fiesta, hemos querido hoy hablar en El Espejo de la Diócesis con el delegado diocesano de liturgia, con Emilio Vicente. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo. ¿Exactamente qué es lo que celebramos?
Bueno, el Día de Todos los Santos es una solemnidad, es el máximo grado de categoría de litúrgica, de un día litúrgico. Y celebramos la santidad en la Iglesia, recordando a todos los santos que ha habido a lo largo de los siglos, para tomar ejemplo de ellos y pedirles su intercesión. Entonces es exclusivamente esto, los santos, la santidad y nuestra también vocación a ser santos y vivir como ellos, fieles al Evangelio, a Jesucristo, a los mandamientos, a todo lo que es la vida de la Iglesia, como nos ha enseñado la misma Iglesia a lo largo de los siglos.
Ajá. Y luego ya el día 2 es el día de los difuntos propiamente dicho.
Sí, el día 2 es una conmemoración, es un rango inferior, por eso el día 1 es día de precepto y el día 2 no. El día 2 lo que hacemos... Si el día 1 los santos son intercesores nuestros, porque están ante Dios y nosotros podemos pedirle a Dios a través de los santos, el día 2 es al revés. Nosotros somos intercesores para los difuntos, le pedimos a Dios por ellos. Los difuntos, los fieles difuntos, hay que decir, la conmemoración de todos los fieles difuntos son aquellos que han muerto y no tenemos certeza, seguridad de que ellos ya estén gozando de la gloria como los santos. Por eso pedimos a Dios que se le perdonen sus pecados y que sean salvados, que sean llevados al cielo.
Ajá. Desde
hay
el
una
punto,
gran diferencia.
Sí, desde el punto de vista litúrgico, ¿hay partes diferentes a otros días del año?
Sí, el Día de los Santos como solemnidad pues tiene dos lecturas, se reza el Gloria o se canta el Gloria y hay credo como los domingos, uh-huh. Parece bastante a un domingo. Uh-huh. La conmemoración de los fieles difuntos no es así, solo hay una lectura, no hay Gloria, no hay credo, bien, el canto es diferente, por supuesto, el día uno es un cantos que hablan de la santidad, cantos, digamos, gloriosos, alegres, mientras que el día 2 serían cantos pascuales, podrían ser cantos de esperanza y de petición de misericordia. Por ejemplo, uno de los salmos, desde lo hondo a ti grito, Señor, espero en el Señor, espero en su palabra, aluden un poco a la esperanza de la salvación. Son unas súplicas. Ajá. El día 1 eso no tendría sentido, porque ya los a los que nos referimos, los santos, ya están en el cielo. No hay que pedir misericordia para ellos.
Luego un poco desde el punto de vista celebrativo, yo creo que sí que tenemos que señalar que es habitual a veces pues que haya responsos en algunos cementerios, que haya celebraciones un poco especiales, ¿no?
También, bueno, hay otra cosa que es el color litúrgico, el color blanco en el día 1 y el morado el día 2. Uh-huh. Y el día 2 también pues es tradicional hacer una visita a los cementerios para rezar por ellos, sobre todo en los pueblos. Y ocurre una cosa que puede inducir a confusión, que es que la gente habla de los santos pensando en los difuntos. Sí. Porque ese es el día que, como es festivo, no es laborable, viene mucha gente de otros lugares donde están viviendo, vienen al pueblo de Madrid y aprovechan el día 1 para ir al cementerio. Pero en realidad el día propio de los difuntos es el día 2. Ahora, se puede ir a visitar el cementerio y orar por los familiares difuntos unos días antes o unos días después del día 2. Por eso el día 1 está bien ir al cementerio también.
Ajá. Bueno, no sé si algún consejo a la hora de celebrar estas fiestas como cristianos. Me imagino que, como siempre, con los oídos muy abiertos, ¿no? Siendo muy receptivos también a la palabra de Dios en estos días.
Claro, el día 1 debemos pensar en que nosotros todos estamos llamados a la santidad y alabar a Dios y unirnos, sentirnos unidos a los santos, que también, como se suele decir antes de cantar el santo, 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 con nosotros los ángeles y los santos alaban a Dios. Uh-huh. Es la iglesia peregrina que está en la tierra, la iglesia triunfante que está en el cielo, y luego la iglesia llamada también purgante, que es la de los fieles difuntos, que también están presentes. De hecho, en las muchas iglesias de los pueblos hay en el suelo sepulturas que antiguamente se usaban para enterrar a los difuntos, y están ahí unidas las tres iglesias: la que está bajo el suelo, esperando la resurrección, los que estamos de pie sobre ellas, sobre las sepulturas, y los santos que están en los altares.
Pues Emilio Vicente, delegado diocesano de liturgia, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado estos detalles que, sin ninguna duda, son muy útiles para celebrar estos días. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós.
Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días.
Hoy nos vas a llevar en esta ventana que abrimos a la cultura en el espejo de la diócesis a un espectáculo familiar que tiene lugar hoy y mañana en el CAEN.
Sí, Miguel, a las 8 de la tarde. Es un espectáculo para todos, para toda la familia, que incluye circo, ilusionismo, danza, música electrónica, que se funde también con músicas tradicionales. Quiere ser pues un escenario donde los bailarines, los ilusionistas, pues que forman un equipo de cerca de 40 personas, bajo la dirección del mago Martín Varela y el dramaturgo José Prieto, pues nos presentan un espectáculo pues que nos quiere recordar los vestigios del apóstol Santiago, porque es un espectáculo que fue pues el protagonista de este año del jubileo en Santiago de Compostela, Miguel.
Ajá, bueno, pues Inventio se titula, ¿no?
Se llama Inventio, sí. Uh-huh. La escena se sitúa en un futuro, en el 2094, y entonces ya no existe el camino, ni nadie lo recuerda, ni nadie camina. Y entonces estos artistas pues quieren recorrer ese camino, no solo exterior, sino también un camino interior, para recobrar pues ese camino y que de alguna manera pues nos transforma.
Hoy y mañana en el CAEN a las 8 de la tarde. Las localidades se venden también en la página web ciudaddecultura.org. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Que tengas un feliz puente. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Un abrazo para todos, Miguel.
Y recordad que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Que si queréis más información la podéis consultar en la página web diocesesdesalamanca.com, en sus redes sociales y también en la web de COPE, cope.es/salamanca. en nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes, feliz semana, adiós, gracias.